Estás escuchando Es Radio.
Superamos el ecuador de esta primera hora de nuestro programa de Es la Mañana de Cerico y les recordamos, por supuesto, hoy lo que tienen que llevar puesto antes de salir de sus casas, el abrigo, y también no se pueden olvidar hoy el paraguas, porque vamos a esperar precipitaciones en prácticamente todo el país, en la mitad norte peninsular. Especialmente precaución hoy porque la cota de nieve bajará hasta los 900 metros, nos dicen nuestros amigos de los servicios de meteorología. De cara al fin de semana, más lluvia, lluvia que se va a concentrar sobre todo especialmente en Galicia y en el archipiélago canaria. En Madrid seguimos con 10 grados y hoy no vamos a superar esa temperatura. 11 grados es lo que vamos a tener hoy de máximo en la capital española. La máxima de las máximas hoy va a estar compartida y lo va a hacer en Alicante con Santa Cruz de Tenerife, donde van a disfrutar de 22 grados. Y la mínima hoy en Soria y en Burgos con 2 grados bajo cero. Y antes de ir rápidamente a todas las informaciones y a todas las portadas hoy, tanto de la prensa digital como de la prensa de papel, me ha llamado clamorosamente la atención una de ellas. Y es que la portada de los periódicos, ya lo saben, es algo sumamente importante para los editores de los periódicos y sumamente cuidado a la hora de imprimir esos rotativos, dado que es la principal forma que tenemos de atraer a nuestros lectores. Y hoy, sin duda, como decía, me ha llamado la atención la del diario El País. En ella aparece Soraya Sáez de Santa María sonriente a la espera de esa llamada en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María esperaba ayer para intervenir en esa Comisión de Secretos Oficiales en el hemiciclo. Una comisión en la que nos daban esa conclusión, y es que el resultado de las elecciones de dentro de una semana, del 21 de diciembre, no se puede manipular porque el gobierno tiene protegido ese 21 de diciembre ante bulos y ciberataques que pudieran ocurrir. De ello hoy nos da cuenta Miriam Muro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Durante más de tres horas, Soraya Sáenz de Santa María comparecía ayer a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales para informar sobre las supuestas injerencias rusas en la situación en Cataluña. A su salida avisaba de que no podía desvelar los detalles de su comparecencia, pero a una semana exacta de los comicios catalanes, la vicepresidenta del Gobierno sí que ha querido dejar claro que se van a celebrar con todas las garantías.
Nosotros hay un grupo de trabajo con los expertos del Centro Criptológico Nacional para garantizar con la empresa encargada del recuento que, como siempre ha sido en España, estas elecciones sean democráticas. Son inasumibles cosas que estamos oyendo por ahí. Oiga, este país, si en algo tiene experiencia, es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza, y así se va a hacer siempre, porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios.
Santa María ha informado de que estarán muy pendientes desde el gobierno de los rumores de estas supuestas injerencias rusas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Daniel Muñoz, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues no sé si te pasará como a mí, pero a mí me da la sensación de que el 22 de diciembre nos vamos a despertar en un nuevo día de la marmota tenor de esas últimas encuestas que hemos conocido hoy, que hoy ya analiza, por supuesto, en Libertad Digital, en nuestro periódico En la Red, Mariano Alonso.
Sí, está difícil formar gobiernos ahora, en este caso, en base a lo que auguran las encuestas. Titula Mariano Alonso: Ciudadanos podría lograr la primera victoria sobre el nacionalismo de la historia democrática en Cataluña. Pero eso sí, claro, Domènech debería permitirlo para ello. Ya veremos luego, porque hoy es entrevistado en un rotativo en papel que no va precisamente por esa línea el candidato de los comunes. Bueno, IZ quedaría englobado en ese llamado bloque constitucional, aunque a tenor de sus últimas propuestas, hoy precisamente nuestro editorial arremete contra el líder del PSC por, dice, estar obcecado en el error y la traición. Y es que en una semana y media, ojo al historial, quita de la deuda, hacienda catalana propia e indultos. Vamos, que es que si a mí me dicen que este es el programa electoral de Esquerra Republicana, yo me lo creo sin lugar a dudas.
Coincide plenamente. Yo decía que podía ser perfectamente el programa electoral que presentó Convergencia con Jordi Pujol, y de hecho nuestro director Federico Jiménez Santos siempre se refiere a IZ como el nuevo Pujol que tendría el Partido Popular para presentar como candidato el 21 de diciembre.
Exactamente. Bueno, estos días venimos leyendo cómo los Mossos habrían utilizado sistemas encriptados de mensajería durante el 1 de octubre para evitar posibles responsabilidades judiciales posteriores. Según apunta hoy OK Diario, José Luis Trapero, el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, está detallando enviando a la Guardia Civil las contraseñas utilizadas para rebajar una posible condena. El segundo de los asuntos interesantes hoy en el diario de Eduardo Inda concierne al asesinato de Víctor Lainez, o más bien al apoyo que han tenido los familiares del asesino por parte de Podemos.
Ya conocíamos en este caso cómo Pablo Iglesias se reunió
exactamente
con la madre de Rodrigo Lanza por aquel 2015, una vez que ya había sido condenado, y esto hay que recordarlo, por ese famoso dejar tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona y dejarlo en silla de ruedas.
El apoyo llega también mediante subvenciones. Información de Carlos Cuesta: Ada Colau y Jaume Asens contratan de asesora en derechos humanos a la Asociación de la Madre de Rodrigo Lanza. Concesión, por cierto, que se hizo a dedo. Muchos está hablando también estos días sobre si finalmente regresará o no Puigdemont tras las elecciones. Interesante lo que detalla hoy Alejandro Bar en Voz Populi. Jordi Sánchez aconsejó a Puigdemont huir de España para que alguno de los actores del procés pudiera dirigir esta etapa postelectoral, es decir, que no cayese en manos de la justicia como el resto de miembros del exgobierno catalán. Y hoy, precisamente al hilo de este asunto, hay una información que me ha llamado la atención, que firma Marcos Lamelas en El Confidencial. Como ya es conocido, Puigdemont no podría ser investido sin pisar suelo español, y si lo hace, sería inmediatamente detenido. Además, puesto a disposición judicial y con sus antecedentes, la prisión provisional estaría cantada previsiblemente. ¿Qué pretende el expresidente? ¿Qué es lo que cuenta esta información? Cambiar la ley de forma que pueda ser investido desde Bruselas. ¿Sería posible, Sara? Sí. Sería difícil de hacer porque necesita mayorías que ahora no tiene. Tendría que hacerse en un plazo, digamos, exprés. Pero bueno, posible puede ser, así que
estamos acostumbrados a los giros que se están dando en la campaña, pero este sin duda sería un giro al mismo tiempo peligrosísimo, que pudiera en este caso cambiar esa ley, ese estatuto, esos reglamentos de la Cámara. Imagino que sería un poco a través haciéndolo así. Muchísimas gracias. Vamos ahora a conocer la prensa de papel.
Es la mañana. Es radio.
Encuestas que guían prácticamente todos los rotativos. Creo que a excepción, Dani, de la vanguardia, si no me equivoco, es el único, porque el periódico de Cataluña también lo hace. Y todos moviéndose, por supuesto, en ese entorno de horquillas y entorno de diputados, diputada arriba, diputada abajo. Las conclusiones principales y lo más importante es que quedaría ingobernable Cataluña el 22 de diciembre, un día después de las elecciones.
Coinciden en cuatro puntos. El primero, el ascenso en intención de voto de Ciudadanos, que lidera buena parte de esas encuestas, de esos sondeos. El segundo, el descalabro absoluto del Partido Popular. El tercero, ya lo has comentado, esa situación de ingobernabilidad tras el 21 de diciembre, ya que ningún bloque tiene mayoría absoluta. Y el cuarto, en relación a este tercero, que está en manos de los comunes, evitar precisamente esa repetición de elecciones.
Y si me permites, creo que esto es lo más peligroso de todo, que sea precisamente los comunes de Xavier Domènech quienes tengan esa llave de gobernabilidad y quienes puedan poner la balanza en uno o en otro sentido.
Vamos a detallar esas encuestas. Por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Una victoria a Ciudadanos en intención de voto, no en escaños. Se quedaría entre 1 y 3 escaños por debajo de Esquerra Republicana. En clave postelectoral, los separatistas rondarían la mayoría absoluta, mientras que los constitucionalistas necesitarían un apoyo arduamente complicado de los comunes. Muy acertada hoy la interpretación que hace en su editorial. Dice: una inamovible polarización, y es que estamos ante vasos comunicantes, es una realidad. Y más definitoria aún me parece la que hace Santiago González. Dice: ito paná. Llevamos meses
magistral
viendo, sí, un despropósito tras otro que ha culminado con una convocatoria de elecciones vía 155, es básicamente lo que viene a decir, que podría arrojar unos resultados similares a los padecidos en la anterior legislatura.
Y bueno, la conclusión es que ese 155 blando, aún así, light, que impuso el gobierno de Mariano Rajoy, no ha servido absolutamente para nada, como ya se constató. O sea, tenía que haber habido unas elecciones, pero una vez que ya se hubiera confirmado, hubieran sido estas personas, las protagonistas del golpe, encarceladas o al menos una sentencia en firme sobre ello, y al fin y al cabo se ha constatado que no ha servido absolutamente para nada.
Se plegó básicamente a las pretensiones del Partido Socialista. Bueno, la encuesta de La Razón es la única en la que Esquerra lidera la intención de voto, 6 décimas por encima de Ciudadanos. Sí coincide, eso sí, con el resto de sondeos a la hora de mostrar esa dificultad para formar gobierno. De hecho, su titular de portada es un parlament ingobernable. Y añade Toni Bolaño en Líneas Interiores, es interesante lo que cuenta, que Puigdemont no va a regresar a España si Esquerra gana las elecciones y él no tiene opciones de ser presidente. Hay que decir que en una entrevista ya lo avanzó hace unos días, cuando dijo que le gustaría volver, siempre, eso sí, cuando hubiese garantías de que él sería el presidente investido.
Y aquí la pregunta que cabe hacerse es si, como constató Maite Pagaza en una reciente entrevista aquí en estos micrófonos en los pasados días de diciembre, a Puigdemont, si esta posibilidad se plantea y sigue en Bruselas, le vamos a tener que ver en el Parlamento de Bruselas, en el Parlamento de la Unión Europea, porque ya no tiene una orden judicial, en este caso, que pese sobre él.
Exactamente. Bueno, cambiamos de rotativo. La encuesta de ABC, cambio sustancial respecto a las demás, porque Arrimadas gana tanto en escaños como en intención de voto, aunque aún así los constitucionalistas no lograrían la mayoría absoluta, se quedarían a 5 escaños. La encuesta del País es la que le otorga el mejor resultado a Ciudadanos, estaría 2 puntos por encima de Esquerra.
35 escaños, exactamente. Creo que es el resultado.
Podrías,
que le da.
Sé que le supera en 3 escaños, no es exactamente el número, pero sé que le supera en 3 escaños, aunque aún así el bloque constitucionalista no tendría mayoría absoluta. Y bueno, si hemos dicho que los comunes serán claves, no piensen precisamente que para permitir un gobierno constitucionalista, entrevista hoy a Xavier Domènech en El País, cuyo titular es el siguiente: un gobierno con Esquerra y PSC es viable en la medida en que ninguno nos veta. Ojo, porque Miquel Iceta viene insistiendo en que no hará presidente por acción u omisión a un separatista, pero... Y si él es presidente, aún así hay que decir que este tripartito, si sumamos los votos, necesitaría la abstención de Juntos por Cataluña, que está, esto es otra cuestión a reseñar. Interesante hoy la encuesta del Periódico de Cataluña, su titular de portada, Esquerra se despega y Puigdemont pierde fuelle. Y es que su encuesta arroja quizá los datos más sustanciales. Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP podrían lograr la mayoría absoluta, podrían llegar hasta esos 69. Lograrían 69 diputados en este caso, y hoy... Lo más destacable en la entrevista de lo más destacable en La Vanguardia es esa entrevista a Inés Arrimadas. Yo estoy atónito, Sara, con los titulares de las entrevistas a los candidatos que viene haciendo La Vanguardia, porque si ayer el titular de la entrevista a Miquel Iceta era acercarme razonablemente a la felicidad, es mi gran logro, ojo al elegido hoy para la entrevista de Arrimadas: me encanta reírme hasta quedarme sin respiración. Bueno,
no sé si se la hace la misma entrevistadora que hacía ayer a Iceta en el diario La Vanguardia.
Bueno, hoy Iceta, precisamente protagonista un día más, entrevista en ABC, en la que reincide en proponer indultos, alegando que sería una buena forma de superar esta etapa triste, como la define él.
De cerrar heridas, heridas para los separatistas.
Precisamente por ello, Manuel Marín en ABC se refiere a Iceta como el condonador. Duro editorial, por cierto, y del País, crítica feroz tanto a Iceta como al PSOE. A Iceta, por proponer indultos, dice que es un ataque a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles, al PSOE en este caso, por actuar como cómplice con su silencio.
Es que realmente, y lo dice El País, y en este caso acierta, es que lo que está haciendo es un poco poner entredicho a los propios jueces. Ya les está diciendo que la condena que le estarían... De ser así, la condena en firme que le estarían haciendo a los golpistas no sería acertada, porque habría que indultarles.
Y el asesinato, una cosita más rápidamente, el asesinato de Víctor Lainez sigue dando que hablar, o mejor dicho, no tanto el hecho de su asesinato como el tratamiento en los medios. Ayer era Arcadi Espada el que cargaba en el diario El Mundo contra el tratamiento que le había dado el diario El País, pues hoy precisamente Federico Jiménez Los Santos, recordando la portada del País tras el atentado contra las Torres Gemelas, cuando tituló El Mundo en Vilo a la espera de las represalias de Bush, utiliza el sarcasmo de forma bastante acertada y sentencia: Cebrián quería haber titulado ayer España en vilo a la espera de las represalias de Rajoy, pero como es su padrino empresarial, tuvo que resucitar a Pinochet.
Sí, ese fue el tratamiento que vimos ayer en el diario Deprisa, tanto en la portada, que es a lo que hace referencia el director de este programa, como también en ese editorial que habrá que, por supuesto, guardar en esa hemeroteca y en ese cajón de editoriales del diario El País. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos ahora a conocer todo el contenido que hoy va a tener lugar en nuestro programa. Un programa que les recuerdo estará hecho desde los estudios del diario El Mundo, en la avenida San Luis de la capital madrileña, a partir de las 7 de la mañana, en riguroso directo, Federico Jiménez Los Santos con todos ustedes, donde repasará la actualidad de la jornada. Y hoy hay muchísimos temas sobre la mesa. Laura Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimos temas que repasará junto a Luis Herrero, Joaquín Manso y Francisco Rosell. Y si ustedes quieren transmitirnos sus opiniones, ya saben que siempre tienen disponible en nuestro contestador. El teléfono es el 91-409-0503. También pueden mandarnos sus mensajes de audio a nuestro WhatsApp 648-91-9260 y pueden escribirnos en Twitter @lamananadfjl.
Y hoy
y en la otra crónica rosa comentaremos cómo está siendo el viaje de cooperación de la reina Letizia por Senegal. Acudiremos a la segunda despixelación de la semana. Alma Cortés, la hija de Raquel Boyo, cumple 18 años. Y poquito habla últimamente Chabelita, pero ayer contó cuál sería su regalo perfecto esta Navidad: volver a estar soltera. Una sentencia de divorcio de Alejandro Albalá, que según la hija de Isabel Pantoja, estaría ya al caer. De momento descarta boda con Alberto Isla, aunque me imagino que esto dependerá un poquito de la exclusiva que pudiera haber de por medio. De momento, ella dice que está centrada en el lanzamiento de su nueva empresa junto a su madre, sobre la que dice que empezarán a sacar vídeos esta Navidad.
Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes.
Y Alejandro Fernández ha vuelto a convertirse en centro de la polémica al volver a dar un concierto borracho. El cantante, conocido como El Potro, se excusó diciendo que hacía frío. Me voy a calentar con un traguito, dijo. También que esperaba no ver esto en las noticias al día siguiente, pero claro, el vídeo recorrió rápidamente las redes sociales junto a la indignación de sus fans, que coinciden en que se caía de la borrachera, que no se entendía lo que decía y que incluso se llegó a olvidar de la letra. Después, a las 11, celebramos que por fin es viernes y le pediremos a Andrés Arconada que nos aconseje sobre qué ir a ver al cine, aunque hoy la protagonista absoluta de los estrenos es Star Wars, Los Últimos Jedi, que seguro hará las delicias de sus legiones de fans, pero veremos qué le ha parecido a Andrés. Ayanta nos dirá qué obra de teatro no perdernos. Encarna Jiménez nos lleva al Museo del Prado, donde podemos ver la exposición Mariano Fortuny 1838-1874, y Juanma Rodríguez nos dirá qué partidos de fútbol y otros eventos deportivos podemos ver este fin de semana.
Gracias, Laura. No pueden perdérselo, ya lo saben. Nosotros regresamos a las 7 en punto de la mañana. Laura, Federico Jiménez Los Santos, desde el diario El Mundo. Ustedes ahora siguen escuchando el radio. Se quedan con los servicios informativos regionales.
Es Radio.